Te alabamos y damos gracias por tu Santo Espíritu que nos ha fortalecido durante los días que estamos en este lugar. Gracias por habernos provisto de un ambiente acogedor. Gracias, Padre, por las comidas que hemos disfrutado. Gracias por el sueño y el ambiente espiritual en que nos hemos desenvuelto. Te damos gracias por ello y esperamos, Señor, ahora que todas estas experiencias sean usadas por Ti para cultivar la gratitud de nuestros corazones. Bendícenos ahora con Tu palabra, Señor, en este importante tema, en esta importante doctrina sobre el patrón de vida emocional del Señor Jesucristo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén.
Las emociones, ya hemos señalado, que son definidas como las temperaturas de los pensamientos o el calor que producen nuestros pensamientos. Son el fruto de nuestras reacciones, son el fruto de nuestros movimientos, son el fruto de esas sensaciones que experimentamos ante las diferentes situaciones y experiencias o circunstancias que nos rodean. Las emociones son como el lecho de un río, que por ellas corren todas esas sensaciones que experimentamos en nuestras almas, por ellas corren todas esas reacciones que experimentamos en nuestras almas, por ellas corren cada una de las experiencias que día a día experimentamos en nuestras almas, en las diferentes circunstancias que nosotros vivimos. Así como el calor que se desprende del fuego, así también las emociones son esas sensibilidades que se desprenden de nuestras almas, mostrando así la temperatura interior de nuestros corazones, mostrando así la realidad espiritual en que se hallan nuestros corazones. Hemos señalado también que antes de que el pecado entrara al mundo, concebimos la constitución emocional de Adán y de Eva en su estado de perfección. El corazón de Adán y de Eva, antes de que el pecado entrara al mundo, bombeaba emociones santas. Cada una de sus emociones, sin lugar a duda, que eran experiencias gratas al alma, experiencias proveedoras de felicidad, de gozo y de deleite sin par. No había absolutamente nada en ellos, tampoco había absolutamente nada fuera de ellos que pudiese provocar o causar emociones dolorosas, emociones traumáticas, emociones de depresión como la que conocemos en el día de hoy. Esa realidad en que Adán y Eva vivieron antes de que el pecado original entrara al mundo cambió desde el momento mismo en que hizo su aparición el pecado. Eva fue provocada por un torbellino de excitación emocional cuando a ella le sugirieron que había la posibilidad de ser como Dios, seres omnipotentes, seres omnipresentes, seres todosuficientes. Esa idea despertó en Eva una tremenda excitación emocional. De esta manera, ella fue cautiva junto con Adán para comer del árbol prohibido, y a partir de allí su experiencia emocional cambió de una manera radical y completa. Allí empezó a bombear su corazón toda suerte de emoción, toda suerte de emoción pecaminosa, tal y como la conocemos en nuestra experiencia personal, cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, vivió sin pecado y naturalmente Él nos proveyó a nosotros no solamente la provisión de la sangre derramada en la cruz para limpiar nuestros pecados, sino que también nos proveyó un patrón de vida emocional que debemos de estudiar, que debemos de conocer y que debemos procurar imitar. De esta manera podremos gozar y disfrutar de manera anticipada los goces y deleites del paraíso. De ahí la pertinencia, de ahí la importancia, mis amados hermanos, de conocer el patrón de vida emocional de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente, podemos observar, tan pronto observamos el Nuevo Testamento, las páginas del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, todas y cada una de ellas narran, hablan de manera clara y detallada de lo que es y fue la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. Una nota distintiva que se destaca en la Biblia acerca del patrón emocional del Señor Jesucristo fue su vida de gozo, su vida de deleite, su vida de felicidad con la cual Él anduvo sobre la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo se caracterizó porque Él poseyó una personalidad y un temperamento alegre, jovial, que sin lugar a duda era un poderoso imán que atraía hacia sí mismo a todos aquellos con quienes Él compartió su vida. De hecho, ese carácter jovial, ese carácter alegre que se desprendía de su temperamento y de su carácter, habla del gozo protuberante que continuamente estuvo bombeando su corazón en su diario vivir. Y ciertamente, cuando uno examina las razones o las causas por las cuales Cristo experimentó una vida de gozo y de deleite, uno encuentra que son innumerables las causas y razones que motivaron en Cristo ese gozo que a Él le identificó como ser humano que fue. Podemos observar, por ejemplo, que una de las causas de gozo en el corazón del Señor Jesucristo fue el hecho de que Él fue enviado a una misión especial de amor y de misericordia en favor de toda la raza humana, de ayer, de hoy y de siempre. Él vino a esa misión especial de amor. Y mis amados hermanos, no hay la menor duda de que el hecho de que Él considerara esa misión a la cual habría de venir, vino y realizó, fue una circunstancia que a Él le produjo un gozo significativo, un gozo abundante, un gozo exuberante, que saturó su temperamento, que saturó su carácter, que le capacitó para desempeñar su obra y ministerio a todo lo largo y ancho de su vida, movido por un gozo radiante. La misión de amor, la misión de misericordia que Él habría de desempeñar, amados hermanos, fue una causa y un motivo poderoso para mantener su corazón bombeando gozo y deleite todos los días de su vida. No algunos días, cuando el sol amanecía claro. No, todos los días de su vida, aún en el Gólgota, podemos asegurar que las circunstancias aflictivas que envolvieron su humanidad no le restaron gozo para su alma en medio de aquella misión que estaba realizando, como veremos más adelante. Pero otra causa que también encontramos en la Biblia, que fue una razón de gozo para el Señor, la encontramos en el hecho de que Él conocía y obedecía de manera puntual y absoluta todo el universo de la ley de Dios. Y obviamente, mis amados hermanos, no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda generar más gozo, más deleite, más placer, más bienaventuranza, más felicidad que conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Si usted desea experimentar en su vida una vida radiante de gozo, si usted desea en su vida tener un temperamento y un carácter radiante de gozo, el conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios es la fuente primaria de todo gozo celestial, de todo gozo espiritual. Por esa razón podemos asegurar que nuestro Salvador conoció el gozo sin medida, porque Él conocía la voluntad de Dios y obedecía la voluntad de Dios de manera absoluta y completa. Pero otra razón por la que debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo experimentó gozo supremo y soberano, sin límites, se debe al hecho de que a Él se le prometió el éxito total y absoluto de su empresa. A Él se le prometió que su empresa sería exitosa de pies a cabeza. Hermanos, el éxito es un motivo de gozo. ¿Cómo usted se siente cuando usted obtiene una victoria, obtiene un éxito, sobre todo cuando ha dado mucho trabajo obtenerlo? Contento, feliz, dichoso. Cristo derivó su gozo y su deleite en Dios en el hecho de que a Él se le prometió la victoria sobre todos y cada uno de esos grandes enemigos a los cuales Él se enfrentó. Y mis amados hermanos, no hay la menor duda de que eso mantuvo su carácter y su temperamento radiante de gozo en medio de todas las vicisitudes que en el contexto de esa lucha, batalla o guerra que libraría, experimentó. Allí en ese contexto Él tenía un carácter, un temperamento rebosante de gozo, movido, motivado en razón del éxito que su empresa redentora habría de tener. Hemos de concebir el gozo del Señor en base a esas realidades espirituales que en su propia experiencia Él disfrutó. Y mis amados hermanos, por eso el semblante del Señor nunca se manifestó o exhibió ante el mundo como una persona afligida. Su semblante no fue el de una persona triste. Su semblante no fue el de una persona deprimida, derrotada. No, de ninguna manera. Podemos concebir a nuestro Señor Jesucristo con un semblante, con un temperamento deprimido, triste, afligido, derrotado. En sus ojos se podía mirar una disposición alegre, en sus labios se podía observar una sonrisa apropiada para toda ocasión. Se podía distinguir en él una personalidad que le hacía ser un individuo atractivo para los demás. Poseía una personalidad amena, jovial, magnética o atrayente para todo el mundo, para todas las edades. Los niños corrían detrás de él. Los ancianos corrían detrás de él. Los hombres corrían detrás de él. Las mujeres corrían detrás de él. Había una pega que alaba. ¿Qué era eso? El gozo, hermano. La gente que está cerca de personas que están llenas de gozo. El gozo atrae, la felicidad atrae. Una esposa que desee tener su marido pegado siempre de sí, debe de exhibir ese radiante gozo. Nadie quiere estar cerca de alguien amargado. Cuando alguien percibe que usted está amargado, le dejan el limpio. Le dejan el blanco, lo dejan solo allí. ¿O no es así? Ahora, cuando saben que usted es una persona llena de gozo, que se haya feliz, usted verá hasta los mamando, hasta los que gatean, los verá queriendo volar a sus brazos para que usted los mime, lo acaricie. Pero cuando usted está con un rostro duro, frío, apático, seco, melancólico, ensimismado dentro de sí mismo, eso se constituye evidentemente en un estado emocional que provocará una reacción en lo que está a su alrededor. ¿Y qué querrán ellos? Abrir gas. Alejarse lo más que puedan de usted, porque nadie quiere cargar con las emociones perturbadas, con las emociones producidas por un estado de depresión. Nadie quiere comer esa mercancía. Cristo nos legó su patrón de vida emocional de gozo para que aprendamos, mis amados hermanos, la necesidad que hay en sus discípulos de vivir ese mismo patrón de vida emocional de gozo. Nuestro Salvador tenía la clara, segura y plena convicción de que su empresa sería exitosa. Y esto fue un motor que generaba gozo continuamente en él. Mis amados hermanos, Apocalipsis es un libro escrito para asegurarle a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, que hay una guerra, y en esa guerra nada más hay un solo vencedor. ¿Sabe quién es? El pueblo de Dios. La iglesia, nadie más. El éxito garantizado a Jesucristo es el éxito garantizado a la iglesia. El éxito garantizado a Jesucristo es la victoria garantizada a la iglesia. Por eso Él le puede asegurar: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, asegura él. Hay una victoria garantizada, una victoria asegurada para cada miembro, para cada hijo del pueblo de Dios. No hay motivos para dejar que el diablo impida que corra, que fluya, que brote una vida de gozo motivada en el hecho de que hemos de vencer como Jesucristo venció a cada uno de nuestros enemigos. Nuestro Salvador Jesucristo, por la gracia de Dios, podía clamar en medio de la agonía, consumado es. Y obviamente esa expresión revela su estado de complacencia por el hecho de haber logrado la victoria prometida a través de mucho sufrimiento. No podemos imaginarnos al Señor Jesucristo como una persona sombría, amargada, austera, con una apariencia continua de severidad, de rigidez, de mal humor. Una visión semejante de Cristo es una visión equivocada, ¿sí o no? Cristo no era un individuo que continuamente andaba con un rostro severo, rígido y de mal humor por las circunstancias aflictivas que golpeaban su vida. El hecho de que Isaías 53:3 nos diga que él fue un varón de dolores y experimentado en quebranto, no nos indica a nosotros que el rasgo dominante de su vida era la angustia y la tristeza, de ninguna manera. Este texto nos describe los sufrimientos del Señor fundamentalmente en el Gólgota, en la cruz y en Getsemaní, pero de ninguna manera eso identifica su vida desde la niñez y hasta que fue crucificado. Nuestro Señor vivió sus días aquí en la tierra, movido o motivado por una dicha profunda, movido por una bienaventuranza perenne, en medio de este mundo de lágrimas, de limitaciones y de aflicciones donde vivimos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a vencer a Satanás. Él vino a vencer la muerte y el pecado. Mis amados hermanos, a Él le garantizaron la victoria sobre sus enemigos. Por ende, en Él no había razón alguna para experimentar en su vida algo que no fuera gozo y felicidad ante el triunfo prometido. Esas enseñanzas las podemos ver en Lucas 10:21, donde dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te plugo. ¿Qué vemos aquí? Vemos al Señor Jesucristo echando gozo por cada sendero de su corazón y de su vida al ver los primeros frutos de esa gran cosecha que para Él estaba garantizada. ¿Cómo reaccionó el Señor cuando le trajeron ese primer reporte de victoria sobre los enemigos? ¿Cómo reaccionó el Señor? ¿Con pesadumbre? ¿Con desánimo? ¿Con desinterés? ¿Con apatía? ¿Con frialdad? ¿Con indiferencia? No, mis hermanos, dice que se regocijó, Lo vemos aquí vibrando de gozo. ¿Qué es lo que significa el término regocijarse? Vibrando de gozo. Cada célula de su cuerpo vibraba de gozo. Vibraba de gozo. Vibraba de gozo al contemplar esta cosecha sin número que su obra habría de lograr. Millones y millones de hombres y mujeres de todas las épocas y edades, redimidos por su sangre, hermano. Por eso hemos de entender que su naturaleza, al observar esos primeros frutos, vibraba de gozo, vibraba de alegría. Los 70 volvieron con gozo, diciendo. Note cómo regresaron los 70, cabizbajos. Hermano, volvieron gozosos. Dice el texto, volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mis amados hermanos, esta noticia produjo gozo en el corazón del Señor Jesucristo. El ver las almas arrepintiéndose del pecado y ver los demonios retrocediendo, cediendo el terreno al gobierno y señorío de Cristo, esto sin lugar a duda que produjo en él un gozo exuberante, un gozo vibrante. Señor aprovechó esta circunstancia para enseñarle a sus discípulos en el versículo 20 una tremenda lección. Dice él, sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Tu nombre está escrito en los cielos, mi hermano, mi hermana? ¡Regocíjate en eso! Y eso no lo dice Francisco Guzmán, lo dice Cristo. ¡Regocíjate en eso! ¡Qué bueno que los demonios se te sujetan! ¡Qué bueno que ha logrado llevar almas a los pies de Cristo! ¡Qué bueno! Eso es un motivo de gozo exuberante, de gozo vibrante. Pero sobre todas las cosas, la razón por la que te debes de gozar es porque tu nombre está escrito, registrado en el padrón celestial. ¡Regocíjate en eso! Y entendemos la recomendación que da el Señor aquí. Hay muchos días, habrá muchos días, que usted predicará y no verá conversiones. Habrán días que usted reprenderá al diablo y posiblemente el diablo le dé otra carrera. Se tenga que salir corriendo. Huir de las tentaciones. Hay tentaciones que usted tenga que salir huyendo, porque cuando usted viene a ver, si usted se queda ahí bregando con el diablo lo atrapa. Por eso dice el Cristo, huyan de ella. Habrán ocasiones en que usted tendrá que abrir gas, porque no está preparado para resistir los embates del enemigo. Y allí se verá usted cabizbajo y derrotado, produciendo emociones de angustia, de temor y de miedo, embargados sus corazones por emociones asfixiantes, producto de circunstancias adversas. Ahora, Si la motivación de su gozo y su deleite radica en el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, nunca podrá perder tu gozo, porque no habrá nada ni nadie que interrumpa ese gozo, porque tu nombre jamás será borrado de la del libro de la vida del Cordero. Por eso dice él, regocíjense en eso. Regocíjense en eso. Cultiven el gozo en ese pensamiento, en esa realidad, y hagan de esa realidad la causa o motivo primario por el cual el gozo sea la marca distintiva de su temperamento, la marca distintiva de sus caracteres, porque esa realidad es algo que nada ni nadie le podrá arrebatar de sus manos. Por eso, gócense en vuestra salvación. Gócense en que vuestros pecados han sido perdonados. Gócense en que vuestras almas han sido redimidas y rotas las cadenas del pecado con las cuales el diablo le mantenía esclavos. Gócense en estas cosas. Porque estas cosas, nada ni nadie se las va a arrebatar. Gócense y deleítense, oh sí, en la bienaventuranza de haber experimentado un nuevo nacimiento. Gócense y deleítense en la bienaventuranza de que habéis sido regenerado por la potencia y el poder del Espíritu de Dios. Gócense en estas cosas, porque nada ni nadie le podrá a ustedes estorbar para que se gocen en eso, porque la salvación es sin interrupción. Así también el gozo nuestro debe ser sin interrupción, ininterrumpido. En Lucas 10:21 también dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Otro motivo de gozo exuberante en el Señor Jesucristo era que Él conocía la voluntad de Dios. Dios se la había revelado. Mis amados hermanos, esa misma voluntad de Dios que Cristo conoció y aplicó a su vida, esa misma voluntad de Dios se halla en tus manos en esos 66 libros. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para que por ello podáis conocer esa voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios, porque esa será una razón poderosa para experimentar gozo perenne, gozo exuberante, gozo de manera ininterrumpida en vuestras vidas. Y es interesante ver que Jesús se regocijó, ¿dónde? En el Espíritu. En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, sin lugar a duda que es el motor que genera gozo en nuestros corazones y que bombea gozo a nuestros corazones, gozo producido por conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Cuando esas cosas se combinan, entonces tendremos al Espíritu Santo en nuestro ser interior, produciendo y bombeando, irrigando nuestro temperamento y carácter con ese gozo del Espíritu. La expresión se regocijó mucho denota el transporte de sentimientos exquisitos y en abundancia al alma de Jesús. Esto era fruto de aquellos eventos externos que influenciaban a lo interno del alma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellas narraciones de victoria y de bendición que los discípulos le traían generaban gozo abundante en el corazón de Cristo. En Lucas 10:21 nos habla, mis amados hermanos, y esto es notable, de que el gozo que experimentó Jesucristo fue un gozo derivado ¿de qué? De la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, eso es trascendente para nosotros. Si tenemos ese mismo Espíritu de Dios que moró en el corazón de Jesús, morando en nuestros propios corazones, hemos de esperar esas mismas experiencias de gozo, deleite y placer que nuestro Señor y Salvador Jesucristo experimentó viviendo en su humanidad aquí entre nosotros. La misma medida de gozo, el mismo don del gozo, estamos llamados a experimentarlo también nosotros. El gozo no es una mercancía rara, poseída nada más por aquellos super santos que se consagran en un monasterio a vivir una vida aislada e independiente, sin contacto con el mundo. ¡No! El gozo es una experiencia prometida para todo hombre y mujer en cuyo corazón resida ese mismo Espíritu que hizo vibrar de gozo el corazón del Señor Jesucristo. Un gozo extraordinario y placentero disfrutó el Señor. Y ese mismo gozo placentero y extraordinario está tú llamado a experimentar en tu vida todos los días, de noche y de día, donde quiera que te encuentres. ¿Por qué se regocijó el Señor? Por esa causa externa. Por ese reportaje externo que recibió de sus discípulos. Ah, porque el Evangelio estaba siendo predicado de manera victoriosa, de manera triunfante, de manera arrolladora, y ni los demonios podían resistirlo. Por esa razón, su corazón empezó a bombear gozo, mis hermanos. La gente emplea fortunas buscando gozo, como decíamos anoche. Gastan fortunas comprando gozo. El gozo es una mercancía que cuesta cuarto, no poco dinero, mucho dinero. Y mientras más exuberante es la porción de gozo que prometen, más caro lo venden. ¿O no es así? Mientras más gratificación y gratificante es el gozo que prometen, más cara la mercancía. Y la gente cree en esas mentiras. En estos días escuchaba de un nuevo jean que diseñó alguien en Nueva York. En menos de 2 años, esa señora había facturado más de $30 millones
Un G. Un G.
De eso que... Mejor no lo voy a decir. Mis hermanos, 32 millones de dólares en menos de 2 años facturó ese solo G. Ahora, ¿qué le promete la diseñadora de ese jean a quienes compran, a las mujeres, porque es un jean de mujeres, a las mujeres que compran ese jean? Sin lugar a duda que le promete un montón de gozo, un montón de felicidad, un montón de complacencia cuando despierten el morbo de los hombres y casi se les saltan encima. Esa es la satisfacción y el gozo que ellos o que ellas se llevan a sus casas. Y el negocito le ha dado buen resultado a la vendedora, a la creadora del diseño. Buenos dividendos. Ahora usted puede estar segura, seguro, que la mayoría de ese pago se hizo con tarjetas de créditos y esas que compraron ese asunto están hasta la coronilla de deudas que no pueden pagar. Deudas impagables generan emociones ¿de qué? De deleite, de gozo, de placer. Generan emociones de tristeza, de frustración, de quebranto, de llanto, y muchos terminan bebiendo diazepam para poder concebir el sueño. ¿Qué prometen las casas licoreras? En cada anuncio. Y es interesante que buscan supermodelos para hacer atractiva la mercancía y obviamente despertar emociones de gozo, emociones de deleite, emociones de placer en aquellos que han de recibir el mensaje. Ahora, siempre presentan una modelo que nunca se ha bebido un trago de alcohol. Por eso son tan hermosas, tan bellas, tan rozagantes, porque nunca se han bebido un trago de alcohol. Porque si se lo hubiesen bebido y fueran unas alcohólicas, ¿en qué usted cree que hubiesen sido convertidas? ¡En una filtrafa! Porque ahí es donde llegan los que se entregan a esa clase de vicios que venden como generadores de grandes emociones. Nunca han ido al Parque Enriquillo a buscar un pintrinchero, un pintrincheros de esos que están en el Parque Enriquillo, para hacer con ellos un anuncio de propaganda. He aquí el fruto que genera esta bebida a los que compran gozo, a los que buscan gozo, a los que buscan placer. ¿Ve lo que produce? No, eso no lo llevan. Pero en el Parque Riquillo, yo no sé si ya aún están ahí todavía, en el Parque Braulio Álvarez había otro grupo grande de hombres y mujeres sentado en las bancas, pidiéndole un centavo a todo el que pasa por ahí, para reunir el tercio. Venden gozo y ellos compran gozo. Venden deleite y ellos compran deleite. ¿Qué produce esa compra, esa mercancía, donde prometen gozo, destrucción, ruina y toda clase de emoción pervertida, dañada, corrompida, arruinante de la naturaleza humana? Cristo se regocijó con un gozo extraordinario y placentero. ¿Y en qué se regocijaba el Señor? En el hecho de que el Evangelio estaba siendo predicado y en el hecho de que ese Evangelio estaba haciendo retroceder las huestes demoníacas. Eso era un motivo de gozo verdadero en el corazón del Señor. Y mis amados hermanos, aquello que fue una fuente de gozo para el Señor Jesucristo, eso también está allí. ¿Sabe para qué? Para que seamos de su mismo ejemplo, para que sigamos su mismo ejemplo. Y así también experimentemos nosotros ese gozo exuberante, extraordinario, placentero, que produce la obra de Dios entre nosotros. A Cristo le daba gusto, gozo y placer ver cómo el reino de Dios estaba siendo establecido en los corazones donde el diablo había estado reinando por años. ¿No es esa una misma experiencia que también nosotros debemos de buscar? ¿En la cual debemos de caminar? ¿Quiere usted una vida de gozo y de deleite? He ahí el patrón del Señor Jesucristo. Imita su ejemplo y no le cree el diablo. Quieren gozo, pero nunca hablan del Señor. Quieren gozo, pero su agenda está llena de los negocios de este mundo. Quieren gozo, pero sus prioridades no son las de arriba, sino las de aquí abajo. Y las cosas de este mundo sin Cristo no producen gozo. Oiga bien, joven, no darán gozo a su vida. Porque aquí todo tiene una etiqueta que dice dañado y torcido. Ambas cosas. Ambas cosas. Dañado y torcido. Sin Cristo, tu vida será un vacío existencial desde que te levantas y hasta que te acuestas a dormir. Todo lo que hayamos hecho en Cristo Jesús, sin lugar a duda, que cuando lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios, ello se convertirá para nuestras almas en una fuente de gozo perenne, en una fuente de deleite y de complacencia total en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo podrán experimentar gozo en su vida unos hijos que son rebeldes a Dios y rebeldes a sus padres? ¿Cómo podrán experimentar gozo unos hijos que quieren que el mundo gire en torno a ellos, pero ellos son buenos para nada? ¿Podrán experimentar gozo en su vida pecando contra Dios y pecando contra sus padres o tutores? ¿Viviendo en rebeldía con ellos, contra ellos, oponiéndose a sus buenos principios, a sus buenos consejos y mandamientos? ¿Podrán experimentar gozo cuando son unos rebeldes y malagradecidos? ¿Sabe lo que cuesta mantener un muchacho hasta los 16? ¿Sabe lo que cuesta eso? ¿Sabe lo que cuesta mantener un muchacho hasta los 18? Y después que tienen cierto cuerpecito, usted lo ve que anda con el puño cerrado. ¡Oh! ¡Bandidos! El infierno le quedará chiquitos. Le quedará pequeño a ustedes. El infierno, se lo garantizo. Si no os arrepentís en vuestros pecados, moriréis. Esa es la sentencia de Dios. Ah, le creen al mundo que vende gozo y deleite de espalda a Dios, en rebeldía contra Dios. Créanle. Pero los padres deben de llevarlo a los cementerios para que vean las cruces de esos que en el día de hoy están comprando gozo, porque están ahí en los cementerios. Hay que llevarlo a las emergencias de los hospitales y de las clínicas. Dale un paseo para allí, para que vean cómo paga el diablo, porque el diablo paga mal, con emociones y experiencias amargas y muy traumáticas al que bien le sirve. Cuando el diablo ha pagado bien. Nunca. El patrón emocional de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en su vida de compasión también. Esta es una de esas emociones que más se menciona en la palabra de Dios para referirse o identificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es natural que así sea. Nuestro Señor vivía una vida de misericordia. Como bien escribió alguien, nunca ha habido un corazón verdaderamente grande y generoso que no fuera tierno y compasivo. ¿Buscáis un corazón grande? ¿Por dónde debéis comenzar? Por su compasión, por su ternura e identificación con los necesitados. Eso es lo que hace a un hombre grande entre los grandes. Su compasión y su ternura hacia los necesitados, a los hambrientos, a los enfermos, a los desahuciados. Él extiende su mano todopoderosa para sacarlo de allí, de ese estado. El término griego hoy... Oiteiro, que aparece en Romanos 9:15, dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese término aquí describe el sentimiento de lástima o de pena por los males ajenos que nuestro Señor experimenta o experimentó en su vida terrenal. Por la misericordia del Señor, el Señor se complace y alivia las miserias de sus criaturas. Y mis amados hermanos, si hemos de experimentar gozo en nuestras vidas, entonces he ahí el patrón, el modelo que debemos de imitar y que debemos de seguir todos los días de nuestras vidas. La compasión puede ser definida como ese movimiento interno del alma con el cual el hombre se identifica para extender su mano de aliento y de bien hacia los que se hallan en circunstancias aflictivas. Marcos capítulo 1, verso 41 nos dice: y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres puede limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Marcos 20, 30 al 34. Y he aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les respondía para que se callasen. Pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y siguieron. Mateo capítulo 14, versículo 14 nos dice, cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, ¿qué observamos aquí? El patrón de vida compasiva que nuestro Señor le dispensó a los de su generación, que estaban metidos en situaciones de gran dificultad, de gran calamidad. Sin lugar a duda que esta era una razón y una causa que generaba gozo en su corazón y en su vida. Si queréis una vida de gozo y de alegría, emplea tu mejor tiempo, tus mejores días, tus mejores fuerzas, tus más idóneas capacidades, no para servirte a ti mismo, sino para servir a los más necesitados, a los más desafortunados de nuestra generación. Nuestra generación, lamentable y tristemente, se caracteriza principalmente por el símbolo de mamón, el símbolo del peso. ¿Cuánto yo puedo sacar de ese bien que le voy a hacer a fulano? ¿Cuánto le puedo ordeñar a esa teta? ¿Cuánto le puedo extraer a esa mina de necesidad que tiene fulano, que tiene sutano, que tiene perencejo? ¿Cuánto voy a sacar de esa mina? Porque pensamos en función de oro. Lo que voy a sacar de la mina, de la necesidad que tiene el otro. Esa necesidad es una mina para mí, para yo abultar mis ingresos, abultar mis bienes, abultar mi crédito. Hermanos, es el mundo donde vivimos. He tenido la tristeza de observar en Haití muchas fundaciones promovidas por filántropos, sobre todo americanos, que la llevan a Haití para cambiar la situación socioeconómica de mucha gente allí. El 99% terminan quebrados. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los gerentes haitianos, en su gran mayoría, desde que se montan en una camioneta y ocupan un sillón de jerarca, inmediatamente abandonan la mujer que tenía, o se quedan con ella y con dos más. Inmediatamente se le infla el ego. El pecado los arropa, los atrae, los consume y los vuelve un bagazo. Ven las necesidades del pueblo como una mina desde donde ellos van a extraer fortuna para vivir a sus anchas en sus vidas de pecado. Mis amados hermanos, el gozo que nuestras vidas, el gozo más puro que nuestras vidas habrán de experimentar en esta tierra, es ese gozo que nace de obedecer la palabra de Dios, identificándonos con los necesitados, con los menesterosos, con los que nada tienen, con los desafortunados de nuestra generación. ¿A quiénes atendió al Señor para mostrar compasión? ¿A sus amigos cercanos? ¿A sus familiares íntimos? ¡No! Vemos a los leprosos. ¿Y quiénes eran esos individuos? La clase de gente más repugnante que había sobre la faz de la tierra. Esa era la gente que el Señor buscaba para hacerle bien. A los repugnantes, a los que todo el mundo le sacaba la vuelta cuando oían por ahí que venía el leproso o la leprosa. Todo el mundo dejaba el blanco, el limpio. A esos el Señor atendía. Esos eran su público de acción. Esas cosas le conmovían las entrañas a nuestro Señor Jesucristo y le movía para extender su mano compasiva para cambiar esa amarga, triste y desdichada realidad en que esos hombres y mujeres caían, víctimas del flagelo de esas enfermedades letales y repugnantes. A ellos atendía el Señor con gozo. Hermano, esa fue la fuente del gozo del Señor. Esa fue la fuente del gozo del Señor. Esa es la fuente del gozo para hoy, mis amados hermanos. Si te invitan a una mesa a comer en un fino banquete, un pomposo banquete, ¡qué bueno que te invitan! Cómetelo. Dale gracias a Dios. Pero te garantizo que tu gozo no será mayor que el gozo que produce atender a ese hombre, a esa mujer que se halla en una espantosa necesidad material, en una espantosa necesidad espiritual. El gozo que da extender la mano al que está en el suelo es mayor, infinitamente mayor que el gozo que genera abrazar a un ricachón de los que andan por ahí. Su corazón se conmovió ante el clamor de los leprosos. Su corazón se conmovió ante el clamor de los ciegos. Imaginaos, hermanos, hombres que por años o de nacimiento sin haber visto la luz del sol, de repente descubren que a su alrededor anda alguien con la posibilidad y potencialidad de cambiar esa amarga y terrible situación donde han vivido por años, siendo ellos convertidos en parásitos sociales, la lacra del mundo. Hermanos, qué gozo produce ver una vida de lacra convertida en una vida radiante, útil, bendita y de bendición para otros, en lugar de la carga que fue antes de Cristo. Se conmovía ante esos clamores que brotaban del corazón de los ciegos. Esas cosas que envolvían a la gente en amargas necesidades, sin lugar a duda, que movían y hacían palpitar de manera acelerada el corazón de nuestro Señor Jesucristo en una emoción intensa de compasión para ir en auxilio, para ir a socorrer a los desafortunados. La benevolencia era el amor que impulsaba al Señor Jesucristo para venir a socorrer las almas en sus necesidades espirituales y materiales. Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vemos a las hermanas de Lázaro dando grito porque su querido hermano había partido de este mundo, dejando un profundo vacío en el seno de la familia, en sus corazones. ¿Y cómo reaccionó el Señor ante esa trágica noticia cuando se entera de la muerte de su amado amigo? Dice la palabra que él lloró ante aquella noticia. ¿Y qué concluyó la gente cuando vieron esas lágrimas, esas emociones líquidas en el Señor? ¡Mirad cómo le amaba! Con eso se nos dice que nuestro Salvador participaba de todos los impulsos que unen a los seres humanos en sus relaciones afectuosas. Cristo se supo atar a los lazos afectivos que nos atan como seres humanos a nuestros seres queridos. Y obviamente cuando se rompen esos lazos que nos atan a los seres queridos, sin lugar a duda que esa ruptura produce un verdadero dolor en nuestros corazones. Nuestro Señor no fue insensible al placer y al deleite que brinda una amistad cálida, una amistad sincera, una amistad pura, una amistad recompensante, con emociones de felicidad. Él no fue insensible a eso. Pero tampoco fue insensible al hecho de que cuando se rompen esas relaciones, sin lugar a duda que eso genera un mar de emociones, de tristeza y de dolor en el corazón humano. En su benevolencia, Él siempre se mostró cariñoso, siempre se mostró puro, siempre se mostró desinteresado al tratar con las necesidades de los demás. Y mis amados hermanos, ese patrón de vida emocional que controló el Señor Jesucristo también debe de controlar nuestra propia naturaleza, nuestros corazones. Porque sin lugar a duda que esa fue también una fuente de deleite, de gozo y de alegría, de complacencia en el corazón de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Mientras más centrado esté en tus pequeñas necesidades, esas necesidades, aunque sean pequeñas en ti, generarán gran cúmulo de ansiedad, generarán gran cúmulo de descontento, generarán gran cúmulo de disgusto y de aburrimiento. Por el contrario, cuando en lugar de estar pensando en tu pequeño problema, te pones a pensar y ayudar a resolver los grandes problemas de tu entorno, de seguro que ese cambio de mecánica cambiará tu estado emocional triste y melancólico, insatisfecho, por un estado emocional de gozo, de deleite y de complacencia. ¿Qué promete el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Quieres gozo? Ocúpate de las cosas del reino, y el rey se ocupará de las cosas tuyas. ¿Quieres gozo y alegría? Saca la mano de los guantes blancos en que ha vivido y métela en el lodo donde están los demás. Y verá el gozo del Señor brotando en tu corazón como un premio a tu benevolencia. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Por qué la juventud vive tan insatisfecha y descontenta? ¿Por qué? Porque viven pensando en sí mismo, viven vidas inútiles. Solamente piensan en su ego, solamente piensan en su yo, lo que me gusta, lo que quiero. Eso es su mundo. Y obviamente viven llenos. Viven llenos de esos deseos y pensamientos que gravitan en sus corazones y que producen emociones conforme a la concupiscencia de sus corazones. Porque lo que siembra ahí adentro, eso cosecha. Nuestro Señor vivió una vida plena, plena, de entrega a servir a los demás. Y eso fue para Él una fuente, minuto a minuto, de gozo, deleite y placer ininterrumpido. Y hermano, eso está ahí para que lo imitemos. Eso está ahí para que tú lo aprendas y lo imite. En conclusión, mis hermanos, de entre todos los seres humanos que han pisado en este planeta Tierra, solamente de Él se puede decir que nada humano le fue ajeno, nada de lo humano le fue ajeno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo humanamente hablando posible, en Él se manifestó, excepto en el pecado, o excepto el pecado. Por eso Él nos brinda la proporción perfecta y equilibrada de una vida emocional, saludable y gratificante todos los días de nuestras vidas aquí en la tierra. A nuestro Salvador nada, nada, absolutamente nada de lo que era humano le era ajeno. Absolutamente todo lo humano se manifestó en Él en una proporción perfecta y en un equilibrio perfecto. Por eso, mis amados, Él nos ofrece la simetría de la vida emocional que tú y yo debemos de copiar y de aplicar a nuestro diario vivir. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos conceda que al mirar a nuestro Señor Jesucristo, en Él podamos ver no solamente la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados, sino también el patrón de vida emocional que tú y yo debemos de experimentar. A los amigos, solemnemente le invitamos en esta mañana a que vengan a Jesús, porque Él, sobre su humanidad y sobre su deidad, cayeron todos tus pecados y todos los pecados de su pueblo escogido. Sobre Él cayó toda maldición sobre cada pecado que tú has cometido en esta tierra. Sobre Él Dios descargó su ira y su enojo para purgar en Él tus pecados. En Él Dios descargó todas las furias de la llama del infierno para consumir allí todos y cada uno de tus pecados. No hay razón para que tú vivas en el día de hoy cargado, agotado, cansado, estresado, deprimido, con todas estas emociones que causa el pecado y que hoy te mantienen en esa vida que puede ser definida como un pantano de atraso y de miseria total. Joven, no le crean al diablo. Abra sus oídos y sus corazones a Jesús, porque solamente en Él podréis alcanzar en este mundo las más gloriosas y exaltadas emociones que jamás tu mente y corazón podrán disfrutar. Solamente en Él, y nadie más que en Él lo podrá experimentar. Sin Cristo no podrás ser un profesional que dé gloria a Dios y disfrute el servicio al mundo en esa profesión. Esa es mentira del diablo. Sin Cristo no podrá tener una esposa santa, y sin Él no podrás tener una esposa a quien tú ames en la misma medida de amor con que Cristo ama a la iglesia todos los días. No podrá gozar absolutamente nada de lo creado de manera real y verdadera si no tiene el Espíritu de Dios morando en tu corazón. No es verdad que hay gozo en una vida libre de la atadura de la palabra de Dios. Eso es mentira. La verdadera libertad nace de conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra y vivir tu vida por esa regla. Esa es verdadera libertad. Y una libertad que gratifica con gozo, aún en medio del dolor, las pérdidas y demás experiencias amargas por las que tendremos que pasar en esta vida antes de llegar al cielo. Recuerda que si bien es cierto tendrás que llevar la cruz de Cristo, esa cruz es más ligera y liviana que la cruz que el mundo le hace llevar a sus súbditos.
Una vida sin Dios no tiene sentido.
Solamente te llevará a una bancarrota total. Y cometerás el error de procurar satisfacer tus necesidades producidas por esa bancarrota moral, espiritual y social en los brazos del mundo, en las ofertas del mundo, que lo único que hacen es empeorar tu amarga, triste y desdichada situación. Oh, mi amigo, no te vayas de aquí con las manos vacías. No te vayas de aquí sin la expectativa y seguridad de que te puedes empezar a regocijar. No en el carro nuevo que tienes, sino en lo más importante, que todos tus pecados han sido perdonados en la cruz del Señor Jesucristo. Ese es el mayor gozo. El que va a requintar todos los demás gozos que experimentará en este mundo. Que Dios nos conceda, hermanos, la gracia de glorificar al Señor en el patrón de nuestra vida emocional. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida que tú quieres que vivamos. Una vida de gozo y de deleite, según el placer del Señor Jesucristo. Bendícenos, Padre, en ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.